Este 18 de septiembre
se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, en un contexto, creo que como con pocas veces, por lo menos en democracia, rodeado de discursos negacionistas, ¿sí?, que circulan con fuerza, con actos en instituciones del Estado, como la legislatura de la Capital Federal, y volvemos a discutir las causas, o vuelven a discutir las causas, los responsables y la herencia del último genocidio perpetrado en el país. Pero la idea, en este caso, estaba releyendo, porque la realidad no es para quedar bien, pero ya lo he leído, el libro Desaparecer en Democracia, 4 décadas de desaparición forzadas en Argentina, de la periodista y docente Adriana Meyer, que encara el caso de Jorge Julio López, habla de ese caso, pero dentro de otra perspectiva, y que es la que tiene que ver con las desapariciones en más de 4 décadas de democracia. Y precisamente estamos con la periodista de Página 12, docente, Adriana Meyer. Aldo Mazzini te saluda desde Antena Libre, Radio Pública y Universitaria, aquí en Fisquemenuco, Roca, en la Patagonia Norte. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy buenos días, Aldo.
Muy buenos días. Bueno, no sé si escuchaste la introducción, pero...
la primera parte, creo que existe negacionistas.
Ajá, no, le estaba comentando que leí tu libro, Desaparecer en Democracia, y de ahí el contacto con vos, porque el interés está, obviamente que vos hablás del caso Jorge Julio López, que nos interesa a todos, pero lo situás en una perspectiva distinta, que tiene que ver con las desapariciones forzadas en Argentina, luego o durante más de 4 décadas de democracia. Más allá que uno no va a comparar las desapariciones estas con las que se sufrimos durante la dictadura, pero en realidad, ¿cuál es el panorama, cuál es la realidad en cuanto a las desapariciones que han sucedido en nuestro país, no solo la de Jorge Julio López?
Claro, la idea fue pensar, como vos bien aclarás, ¿me escuchás bien, no?
Sí, ahora te escucho bien, sí.
Como vos bien aclarás, hay una dimensión totalmente distinta, y yo lo digo en el prólogo, respecto de la sistematicidad y de la cantidad de desapariciones. Obviamente no sucedieron durante la democracia un plan sistemático como lo hubo en dictadura. Eso está fuera de discusión, y yo lo aclaro por las dudas en el prólogo. Pero la idea de hacer, condensar en un libro todas las historias, fue que cuando uno empieza a tirar de la piola, son mucho más de 10. Yo, hasta que se cerró la investigación del libro, que fue a finales de 2021, ya llevaba contabilizadas 218. Y a mí me pareció que era muchísimo para gobiernos constitucionales en un país que supo jugar el genocidio. Entonces ahí es donde uno empieza a encontrar historias muy similares respecto de la actitud del Estado con las familias, la forma en que desaparecen. De esas 218, el 30%, el cuerpo no está. Entonces, ahí es donde yo, ahora que nos estuvimos evocando la memoria de López, en principio en 2006, cuando él desaparece, me tocó cubrirlo, digamos, todo lo que fue la investigación, el desastre que fue la investigación posterior, para Página 12, básicamente, y algún otro medio, y quise hacer un libro de López. Después pasó el tiempo, bueno, por distintas circunstancias no lo hice. Cuando desapareció Santiago también tuve ese impulso. Pero ¿qué pasa? Tampoco sucedió. En el 2020, cuando desaparece Facundo Astudillo Castro, sentí que había que contar todas las historias, y no solo una.
Estamos dialogando con Adriana Meyer. Ella es periodista, docente.
Sigo en línea, pero sin retorno.
Bien, a ver si podemos mejorar la cuestión. ¿Nos escuchás, Adriana?
Ahora sí.
Ah, bueno, sí. Hay algún problema con la comunicación. Vos sabés que, dentro de estas desapariciones hay mucho de lo que se califica como violencia institucional, pero por otro lado también distintos gobiernos que no han querido aceptar estos hechos. Estoy pensando en otro que vos tratás también, que como es el de Luciano Arruga, como desapariciones en democracia. Este negacionismo, que es también un negacionismo por parte de gobiernos democráticos, ¿han influido para que haya tantos casos que hayan quedado impunes?
Sin duda, porque como te decía, es el Estado el que perpetúa una desaparición forzada. Entonces, una de las conclusiones que yo saqué fue que, independientemente del signo político del gobierno que estuviera de turno, siempre la actitud del Estado es similar: negar, encubrir a los responsables, maltratar a las familias, digamos. Y en determinados casos, el que el cuerpo nunca aparezca. Pero sí, claramente es parte la negación de información, ya desde el primer momento, cuando las madres o los padres o los hermanos van desesperados a las comisarías y lo primero que se les dice es de mínima que hay que esperar, lo cual no es cierto. O sea, la propia policía desconoce la legislación vigente para estos casos, que eso tampoco es un detalle inocente. Y luego el maltrato, es decir, bueno, no, señora, su hijo debe estar con la novia, tu hermano debe estar por ahí. Entonces, bueno, y ni hablar después las familias que no tienen recursos por ahí para conseguir abogados, entran en una maraña y tienen que luchar contra el aparato del Estado, que otra de las conclusiones es que casi en el 95% de los casos se pone del lado de los victimarios, adulterando pruebas, llenando las causas de pistas falsas, haciendo operaciones mediáticas. Bueno, todo lo que uno podría enumerar cuando piensa en cualquiera de los casos emblemáticos que nos ha tocado vivir.
Claro, o sea, esto es como un encubrimiento constante ante estos hechos por parte no solo del poder político, sino también el judicial.
Sí, el Poder Judicial, la Fiscalía, y te doy un dato, las morgues son el agujero negro de la democracia, porque las morgues en Argentina dependen o de la policía o del Poder Judicial, y es parte del entramado. Te doy un ejemplo: cuando desaparece Luciano Arruga, que vos lo mencionaste, cuando, digamos, encuentran este cuerpo en la autopista General Paz y llega a la mesa de estudio del forense Patito, por supuesto como NN, porque Luciano, por haber tenido situaciones familiares determinadas, no tenía sus documentos. Pero el forense, la descripción que hace del cuerpo de Luciano Arruga fue que era un hombre varón caucásico de 35 años, y Luciano tenía 16 y era morocho. Entonces ni lo miró, y así sucede en todos los casos. Entonces imagínate, ¿cómo vamos a encontrar a nuestros desaparecidos si el forense ni se fija lo que está mirando? Y no es, te repito, no es inocente ese tipo de actitudes.
Bien, hay varias cosas interesantes que vos señalás, pero también hay un común denominador, salvo algunas excepciones, como puede ser el caso de Jorge Julio López. Las víctimas pertenecen en su gran mayoría a una misma clase, ¿no? Jóvenes pobres, marginados por el sistema. Incluso hay mujeres, ¿sí?, que han desaparecido, que pertenecen a un sector social determinado y a que se discrimina mucho. ¿A qué se debe esta cuestión también?
Ese es otro denominador común, totalmente. Hay una minoría de casos similares al de López, como pueden ser los desaparecidos de Tablada, como puede ser Osvaldo Silva, que es una persona que desapareció dos veces, en dictadura y en democracia, igual que López. Pero sí, el grueso de las víctimas son jóvenes, de clases media bajas, en general morochos, y en general rebeldes, porque, por ejemplo, son los que se niegan a ser reclutados por la policía para delinquir, los que son solidarios en la calle, los que no toleran un avasallamiento, como pasó con el caso del estudiante de periodismo Miguel Bru, que la policía de La Plata tenía en la mira una casa donde ellos vivían, no como ocupas, con un permiso, y sin embargo fueron, los allanaron, los molestaron, con la excusa de los ruidos molestos, y bueno, finalmente Miguel se plantó, hizo la denuncia y eso le costó la vida. Todavía su cuerpo no aparece, ¿no? Pero bueno, siguió pasando. En pandemia tuvimos otras 4 desapariciones forzadas, entre ellas la de Miguel Espinosa en Tucumán.
Más allá de, obviamente, de la responsabilidad política, judicial, institucional, en todos estos hechos de desapariciones forzadas, también de represión, indiscriminada en muchos casos. Se ha vuelto a instalar este tema del algo habrán hecho, o son chorros, o son vagos, o son prostitutas. Se ha hablado hasta de terroristas. La sociedad aparenta, o uno lo que percibe, es que es permeable a este discurso que hacen las instituciones o que hace el Estado.
Probablemente ese sea uno de los motivos que más difíciles para revertir esta política, exacto, porque no es fácil lograr una unánime condena social cuando pasan estos episodios. Fíjate que cuando pasó el gatillo fácil acá en Barracas, desde chico que era jugador, y bueno, fue un poco más sencillo, primero porque era capital, el segundo porque apareció enseguida un abogado muy poderoso, y además porque era la buena víctima. Eso parecía un tema que habíamos resuelto con las víctimas de la dictadura, que al principio también eran malas víctimas, porque eran los guerrilleros malos. Bueno, hubo todo un trabajo muy profundo que se dieron los organismos de derechos humanos, pero la sociedad también terminó admitiendo que eran ciudadanos como nosotros, que habían tomado eventualmente algún otro tipo de decisión, pero que de ninguna manera merecían el destino que tuvieron. Bueno, estos pibes tampoco lo merecen, y sin embargo vuelve la teoría de la mala víctima, de modo tal que eso también es un laburo que hay que tener como comunicadores muy importante. Yo en el libro rescato eso, digo, independientemente de si la víctima de la que yo estoy hablando tenía un prontuario por haberse robado una cartera en el supermercado, o era simplemente un estudiante modelo, ahí detrás de esas familias hay historias, hay sueños, son seres humanos con sus historias de vida, y sobre todo en realidad la mayoría era paradójicamente al revés, era gente solidaria, que lo único que quería era cambiar el mundo, como en el caso de Iván Torres, que se la pasaba ayudando a los chicos de la calle, y también está desaparecido.
Vos como especialista, como periodista que has estudiado y analizado en profundidad toda esta cuestión, ¿pensás que, bueno, evidentemente no alcanza, pero qué pensás de la manera en que el Código Penal ha incorporado o tipificado el delito de desaparición forzada?
No, bueno, eso es un avance en el sentido de que justamente, mira, yo nombraba el caso de Iván Torres, hasta 2011 no estaba. Esa es otra, eso realmente yo lo sabía, pero lo terminé de entender en mi cabeza para poder explicarlo en el libro. Todos los juicios de lesa humanidad se fueron llevando adelante tomando el Código Penal, las figuras de homicidio, de vejaciones, torturas, etcétera. Recién a partir de la condena del Estado argentino en el caso de la desaparición forzada de Iván Torres, Argentina tipificó la desaparición forzada. Es bastante más acá de la democracia, ¿no? Si se quiere, 2011. Pero bueno, ahora esa herramienta está, y el problema es que el sistema judicial rara vez se la aplica. Hasta ahora se aplicó solamente con condena en el caso de Daniel Solano, el trabajador golondrina salteño que desapareció en Choelechuel, ¿sí? Ahí por fin fueron ratificadas las condenas de los policías que lo hicieron desaparecer, y el cuerpo de Daniel Solano no aparece, pero ahí hay un antecedente. Sin embargo, cuesta muchísimo. En el caso de Luis Espinosa no, se fue por otra vía. Igual nosotros decimos que no hay que ser principistas en esto, las familias necesitan condenas, de modo tal que por la vía que se llegue, pero la herramienta está, el Código Penal ya está tipificada la desaparición forzada de personas.
Otras de las grandes preocupaciones que acá observamos, que no interesa qué signo político gobierne, o sea, el rol totalmente censurable que sostiene el Estado, sin una lógica racional, continúa, sea el gobierno que sea, del signo que sea.
Sí, continúa, y no hay protocolos específicos. Si bien ha habido avances, por ejemplo, bueno, hay que decir que un avance es la procuración especializada en violencia institucional, que con luces y sombras en general se mete en los casos y trabaja bien, no tenemos en Argentina un banco de datos unificados, por ejemplo, de la cantidad de personas que mueren NN con la cantidad de personas que buscan. Esa es una tarea que aún no se ha realizado, los técnicos te dicen que es muy compleja, pero es posible, y sin embargo ahí ha faltado en su momento voluntad política. Hay una ley sobre violencia institucional que está durmiendo en el Congreso, donde por ejemplo se establecería que no sea el Estado el que pague las costas de los abogados de los que reprimen, pero sí que ayude a las familias económicamente cuando tienen que afrontar el pago de peritos, letrados, etcétera. De modo tal que hay herramientas que están ahí flotando que no se implementan, y básicamente es porque, fíjate, Aldo, no está en la agenda de la campaña electoral este tema.
No,
entonces,
no figura,
si la clase política no lo toma, esto va a seguir sucediendo.
Adriana, vos Está diciendo que en la agenda no está, pero el caso, por ejemplo, de Jorge Julio López, ¿quién habla de Jorge Julio López? Hablan las organizaciones de derechos humanos, hablamos algunos periodistas, pero por parte de la institución, de los funcionarios, de los responsables, poco y nada se dice, salvo cuando se cumple un aniversario, no le queda otra. ¿Qué pasa con la investigación en torno a la desaparición de Jorge Julio López, por ejemplo?
Está impune, tiene un montón de pruebas y lo siguen buscando en los... Mira, qué paradoja, lo siguen buscando en los cementerios, porque en Argentina hay un montón de provincias donde ni siquiera tienen un registro manual de las personas que ingresan sin identidad. Esa causa se ha llamado el Monumento a la Impunidad, porque en su momento tuvo muchísima cantidad de prueba importante que fue arruinada sistemáticamente por la policía bonaerense. Y ahí hay una ligación directa, Aldo, que nadie mire para el costado. Son responsables los sucesivos gobiernos. Mira, me acuerdo de una perlita, una de las pistas falsas más burdas que incluyó la aparición de un testigo en televisión, la presentó nada menos que quien era ministro de Justicia en ese momento en la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal.
Sí,
entonces, si a ese nivel llega la impunidad. Ni hablemos de la actitud del gobierno de Macri y Patricia Bullrich cuando fue lo de Santiago Maldonado. Pero sí, claramente, está por afuera de la agenda. Y a veces yo me pido, digo a los compañeros movileros, los que están en contacto con los candidatos, que aunque se aprovechen los aniversarios, pero hay que preguntarles, hay que interpelar al poder político, porque si no, de otra manera, va a ser muy difícil, sin esa pata tan importante, revertir esta situación.
Bien, y estamos en una realidad en el país muy compleja, con expectativas de que la derecha, estoy cruzando los dedos, pero que la derecha asuma el poder, donde situaciones de esta naturaleza muy posible que se multipliquen y de impunidad sea cada vez mayor.
Claramente es un horizonte bastante oscuro el que aparece, porque claro, hay una actitud reivindicadora de ese tipo de métodos, pero te digo que no solo en boca del que conocemos, ¿no? El que se decía que tenía peluca, no vamos a nombrarlo. Los otros también tienen un discurso manodurista, sin ir más lejos. La principal responsable del encubrimiento y de la desaparición forzada de Santiago Maldonado es candidata a presidenta. Entonces, ahí hay un gran problema. Porque si bien fuimos miles en su momento, y creo que gracias a esa movilización el cuerpo de Santiago apareció, ahí la tenemos a la principal responsable siendo candidata. O sea, hay mucho todavía, mucha tela para cortar, y sí, se ven en momentos complejos, pero yo soy siempre optimista en el sentido de que tenemos un campo popular muy espabilado, tenemos una sociedad muy movilizada, no son minorías intensas, ellos son la minoría intensa, aunque parezca que no, porque están inflados por los medios en la campaña, de modo tal que, bueno, que vengan, que les daremos batalla, como decía alguien.
Bien, vos proponés en tu libro, sí, también, tal vez la clave de todo esto resida en generar más espacio de movilización, articulación entre distintos sectores, como una manera de presionar o intentar que se conozca la verdad y se castigue a los culpables.
Sin duda, y también como dice desde otro sector, la impunidad genera más impunidad. De modo tal que sí, claro, claramente. Acompañar la cantidad de... Hay una realidad muy interesante a lo largo de todo el país, que es que el movimiento antirrepresivo ha crecido. La CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, una de sus fundadoras, la abogada María del Carmen Verdú, es la autora del prólogo del libro. Bueno, CORREPI tiene filiales, no te digo en todas las provincias, pero casi. Entonces, conocemos un caso en el barrio. Bueno, acerquémonos, CORREPI está en las redes, y sobre todo gente joven, esa es la esperanza que tengo, Aldo. Sobre todo milita la antirrepresión gente joven, pero claro, teniendo muy en claro que es el Estado el que reprime, ¿sí? No importa el color político del que esté sentado en los despachos.
Adriana, te agradecemos muchísimo la atención con esta, te agradecemos mucho la atención con esta radio pública universitaria, y seguiremos, por supuesto, en contacto. Muchas gracias, ¿eh?
A disposición, saludos a todos los oyentes y a todo el equipo. Gracias.
Bien, hasta luego. Dialogamos con Adriana Meyer, ella es periodista, es docente, periodista Página 12, autora del libro Desaparecer en Democracia, 4 décadas de desaparición forzada en la Argentina, a 18 años de la segunda desaparición de Julio López. Y lo interesante era charlar con ella, porque en su libro no solo habla de Jorge Julio López, sino que hay una perspectiva, lo hace desde la perspectiva de cuatro décadas, o sea, más de cuatro décadas de democracia en el país, y la perspectiva, si te puede creer, de la cantidad de desapariciones forzadas, muchas de ellas, la mayoría de ellas, sin que haya sido resuelto judicialmente. La responsabilidad del poder político, del poder judicial, fundamentalmente, pero la responsabilidad general del Estado.